Radio Catskill.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Este mes del corazón, Hudson Valley Hospice celebra el verdadero significado de la atención, algo a lo que a menudo se refiere como el corazón del hospicio. Es el corazón que escucha, que reconforta y que brinda cuidados y apoyos compasivos y especializados al final de la vida cuando más importa. El personal especialmente capacitado se centra en la calidad de vida, honrando el camino de cada individuo con dignidad, respeto y amor inquebrantable. En Hudson Valley Hospice se ofrece más que solo cuidados al final de la vida. Se ofrece un entorno de apoyo donde cada persona se preocupa y cada momento realmente importa. Para más información, visite hbhospice.org.
Porque el amor que te pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos transmitiendo en vivo desde el restaurante Tilda's Kitchen aquí en 630 Broadway. El último martes de cada mes aquí ofrecen desayuno y almuerzo gratis para todos. Le llaman a este espacio Open Table cuando lo dan todo gratis así, o la mesa abierta. Me han dicho ya que hay el menú para hoy. Bueno, para el menú tenemos, a ver, papas, home fries le dicen, frijoles rojos y negros, huevos revueltos con col rizado, panqueques. Más tarde para el almuerzo va a haber chili de cerdo y chili vegetariano, todo gratis desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y ya han servido algunas cositas, acá en Broadway, 630 Broadway, Tilda's Kitchen. Vamos a estar hablando en un ratito con Chris Hewitt, gerente de Tilda's Kitchen, sobre esta mesa abierta, también un poco sobre cómo ha crecido la membresía con la moneda local y qué es lo que van a ver en el próximo número de verano de Midtown Lively, esta publicación para el área de Midtown Kingston. ¿Qué más, amigos? También los jueves acá en Tilda's Kitchen hay un intercambio de idiomas y los organizadores Duke Cullen y Catalina Castro nos van a contar todos los detalles de cómo es este intercambio de idiomas, que según entiendo es gratis. Ah, sí. Bueno, y como dije, también es gratis venir hoy a comer aquí. Pasen a saludar y comer algo rico. ¿Qué más va a haber hoy? Bueno, hay un tema bastante especial y bastante serio. Me parece a mí, vamos a estar conversando con Steve Micho. Él es director ejecutivo de la organización de salud mental People USA. Y hay un tema que es que las leyes de internación involuntaria de Nueva York se han expandido, según dicen se han fortalecido, otras personas piensan que en realidad están violando los derechos de las personas. Bueno, vamos a preguntarle a Steve qué quiere decir esta nueva ley que ha expandido la internación involuntaria. Esta es para personas que tengan un episodio de salud mental, pero otros piensan que en realidad es para personas que están sin techo. Entonces, otra vez, quizás es estigmatizando a las personas sin techo. Bueno, vamos a preguntarle a Steve Micho qué piensa de todo esto. Y como si fuera poco, vamos a hablar con don Joel Gonzalo Pop, que trabaja aquí en Tilda's Kitchen y además nos va a contar las noticias de la comunidad guatemalteca y cómo es esto que tienen una invitación para las reinas, sí, reinas que se postulen para el Festival de la Independencia. ¿De qué se trata? Pues de eso nos va a hablar don Joel el día de hoy. Digo yo que se viene con todo, vamos a tener un montón de música súper divertida relacionada con la comida, a ver qué vamos a escuchar, de todo.
La Junta Electoral del Condado de Ulster les recuerda que la temporada de elecciones primarias está aquí para los demócratas. Los candidatos locales de la ciudad de Kingston, Harley, New Paltz, Olive, Shandaken, Ellenville, Saugerties y Woodstock están buscando la línea demócrata el 24 de julio. La votación anticipada está a la vuelta de las primarias, entre el 14 y 22 de junio. Los demócratas pueden votar en cualquiera de los tres centros de votación anticipada situados en Kingston, New Paltz o Woodstock. El voto anticipado por correo y el voto en ausencia también están disponibles ahora. solicítelo hoy para recibir su papeleta. Todos los centros de votación locales en las ciudades que tienen una elección primaria estarán abiertos del martes 24 de junio de 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Por favor, tenga en cuenta que solo los demócratas pueden votar en esta elección de junio. Usted puede comprobar su partido de inscripción y averiguar todo acerca de este mes de junio con las primarias llamando al 845-334-5470 o visitando voteulster.com.
¿Nos vamos o nos quedamos?
¡Vámonos ya!
¡Vamos! ¡Pero de verdad! ¡Sarandonga, nos vamos a comer! ¡Sarandonga!
Esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori, estamos escuchando Sarandonga de Lolita y estamos transmitiendo en vivo desde Tilda's Kitchen 630 Broadway. Hoy hay comida gratis, el Open Table que nos está explicando un poquito Chris Hewitt hace un ratito cómo funciona. Pues nada, la manera en que funciona es que venís, te servís comida y te sentás y comés. Así, ¿querés algo que no está ahí fuera de lo que nos están sirviendo, que son frijoles, papas, tortillas, panqueques? ¿Hay algo que no, que querés otra cosa? Pues hay un menú, ahí sí hay que pagar. Pero todo lo que está acá afuera a disposición de la gente, te sirves lo que quieres y te sientas a comer. Y de paso pasas por aquí porque estamos transmitiendo en vivo y nos das un saludo. Y bueno, gente que hace cosas interesantísimas y yo creo que los idiomas conectan. Los idiomas tienen amor. Tenemos una historia de amor para compartir acá con ustedes. Tenemos a Doug Cullen y Catalina Castro. Ellos están haciendo un intercambio de idiomas. Pero antes de hacer el intercambio de idiomas, se conocieron. Así que me gustaría que me cuenten un poquito su historia. Bienvenido, Doug. Bienvenida, Catalina, al programa.
Hola, gracias.
Bueno, cuéntenos, ¿cómo se conocieron?
Nos conocimos en Medellín, yo soy de Bogotá, y conectamos justamente en Envigado, es un pueblo, es un municipio cercano a Medellín. Él se estaba hospedando básicamente casi al frente de mi apartamento, y así fue como nos conocimos. Yo estaba trabajando en Envigado por 2 años.
¿Qué es lo que hacías allá?
Reclutaba para compañías en Estados Unidos, hacía todo el proceso de...
Te reclutaron a vos, así. Tanto va el cántaro a la fuente. ¿Y cómo fue tu historia?
Desde mi parte.
Sí, acércate. Okay. Sí.
Es que sí, soy de acá, de Nueva York. Crecí en Long Island, pero me mudé hacia el campo hace 15 años. Y vivo en High Falls.
Oh, High Falls.
Sí,
okay.
A 20 minutos de acá de Kingston.
¿Y por qué te viniste al campo?
Es que me encanta la vida del campo, la vida más tranquila.
Pero hay de todo acá,
¿eh? Sí, sí.
Hay de todo.
Es que, sí, y vivo en una granja, al lado del bosque.
¿Tiene gallinas, la granja?
¿Hay gallinas?
Sí.
Oh, wow.
Sí, principalmente verduras. Pero por mi parte, tengo un negocio temporal. Es que hacemos catering en las bodas en el Hudson Valley.
Eso es lo que tú haces cuando no están haciendo intercambio de idiomas.
Exacto.
Entonces, ¿tú estás en esta compañía reclutando gente para que trabaje en Estados Unidos?
No, reclutaba personas viviendo en Estados Unidos que tengan ya un GED o un high school, hacerles entrevistas o una llamada telefónica para comprobar experiencia y hacer el proceso de contratación.
¿Para contratarlos para que trabajen dónde?
En Estados Unidos.
Okay.
Sí, es como una tercerización del proceso de talento humano que se hace todavía en Colombia.
Uh-huh. ¿Y entonces cómo se conocieron?
Básicamente, casualmente.
Sí, en la calle.
Sí, casualmente.
En la calle. ¿Y tú qué hacías en Colombia, Doug?
Es que tengo mi negocio que es algo temporal. Entonces, en el invierno estoy libre para viajar.
¡Qué inteligente!
Estaba paseando por Colombia.
Ajá.
La segunda vez, hace 2 años y medio, nos conocimos ahí.
Sí.
Y pasamos unos meses en esa temporada y después nos encontramos en México, en Canadá y por fin en Nueva York.
Y ya dijiste, me vengo para acá. ¿Te gusta, Catalina, acá Kingston? ¿Dónde viven? ¿En Highland o Kingston?
En High Falls.
En High Falls, Falls. ¿Y qué te pareció Bogotá, High Falls? Wow.
No, pues es que Bogotá es una gran ciudad, ¿no? Es cemento, es gris, es montaña.
Es bella también.
Es bella también, pero no es tan natural.
Claro.
Y llegar a High Falls, donde es un pueblo más pequeño, donde... Puede que el pueblo es más pequeño, pero sigue siendo más zona rural.
Ajá.
Entonces, encontrarse con toda esa naturaleza, estamos cerca de la reserva. Mm. Entonces, claro, eso es muy encantador. Y Kingston también tiene un encanto particular, ¿no?
Sí, no, a mí me encanta. Bueno, yo vivo acá en la ciudad de Kingston, pero todo el Valle del Hudson me parece fascinante, porque estamos acá en plena, esta ciudad chiquita, pero ciudad al fin. Manejas 5 o 10 minutos y ya estás en la montaña, en el bosque. Es fantástico.
Sí.
Bueno, el intercambio de idiomas empezó entre ustedes. ¿Cómo es que fue eso?
Así es, y es que ahí es donde veo la magia del idioma, porque finalmente, como tú dices, nos conecta. Uh-huh. Y en este caso nos conectó como pareja, o nos conectó del amor, y también queremos seguir conectando con otros desde la misma manera. Así que empezamos a salir y al mismo tiempo también empezamos a asistir a otros intercambios de idiomas en Colombia. Y la idea nos parece espectacular, porque cada semana estás conociendo a alguien diferente.
¿Cómo funciona, Doc, el intercambio de idiomas? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué pasa ahí?
Es que básicamente es una reunión muy casual. La forma en que lo hicimos en Colombia fue en un bar.
Como acá un café, un restaurante.
Yeah. Sí, y casi 50, 60 personas llegaban.
¿Y para hacer qué? Porque en Colombia me imagino la mayoría de la gente ya habla español, quieren practicar inglés.
Hay muchísimo turista extranjero. Ajá. Medellín es una ciudad que atrae muchísimos turistas, tanto hombres como mujeres, que están buscando aprender español. Entonces sí podríamos decir que yo diría que un 60-40%, donde los 60 eran locales colombianos y el 40 extranjeros.
Entonces, sí, dependiendo del lugar, del barrio.
También.
Okay. Sí. Entonces se juntan 50 personas en un bar para hacer ¿qué?
Hablar. Hablar. Entonces podemos hacer, por ejemplo, juegos de mesa en los que conectamos como ¿cuál es tu lugar favorito en el mundo? Y empezamos a compartir ese lenguaje en el que queremos, esa dinámica que queremos de lenguaje. Alguien empieza a contar su historia y el otro adiciona su historia en el lenguaje que está aprendiendo.
Okay.
Una de mis preguntas favoritas cuando estamos en la mesa haciendo este intercambio es ¿qué te motiva? ¿Qué te motiva a aprender otro idioma? Hay personas que les motiva a viajar.
Es exacto, ¿no?
¿Cierto?
Sí.
Hay otras que les motiva, ¿por qué no?, conocer el amor. O están conociéndose con un amor y no saben cómo conectarse a través de las palabras. Están ahí buscándose un traductor o traduciéndose con Google.
Claro.
Otras personas quieren estudiar.
O trabajar también.
O trabajar, que es un reto, y además para mí ha sido una puerta gigante el haber aprendido inglés, porque me llevó a otros trabajos bilingües donde pues,
claro,
hay mejor remuneración y se siente pues buenísimo.
¿Qué haces aquí en High Falls? ¿Qué haces aquí?
Por ahora yo llegué hace 15 días lo que tenemos del language exchange.
Sí, hacemos el senderismo.
Ella llegó,
el ciclismo.
Llegó y abrieron un language exchange en Tilda's Kitchen. Hace 2 semanas que están haciendo el intercambio, ¿no?
O sea,
llegó y dijeron, hay que hacer esto.
Hay que hacer
así
esto.
Me conecto con la gente.
Sí.
Buena idea, muy inteligente, Catalina.
Sí, hay que hacer.
Bueno, y acá en Tilda's Kitchen, ¿qué hacen? ¿Cómo ha funcionado? Contanos un poquito.
Sí, como tiene esa forma de venir, sentarse en la mesa y nos conectamos. Vamos a tener juegos, pero como icebreakers para
rompehielos.
Rompehielos.
Ahora, todos estamos practicando un idioma u otro. ¿Cómo deciden? ¿Ahora vamos a hacer 20 minutos inglés? ¿O cómo deciden? ¿Ahora es español o qué? ¿Cómo funciona?
Sí, buena pregunta. Es que no hay no hay reglas. Es que cuando lo hacíamos en Colombia, dependiendo de la mesa, había más gente hablando en inglés o español. Uh-huh. Y pueden intercambiar, en cualquier momento pueden cambiar el idioma.
Okay. Y lo más interesante es hacerlo de manera fluida y que no te sientas obligado, porque de repente cuando estás aprendiendo el idioma, pues te sientes un poco forzado, apenado o poco seguro. Entonces, si quieres seguir en tu lengua natal, sigues en tu lengua natal. Y si quieres seguir intentando y practicando en el otro idioma, también. El anterior jueves tuvimos 2 personas locales que estaban aprendiendo español.
Ajá.
Y se atrevían a contar quién soy yo, en qué trabajo, qué me gusta, por qué quiero aprender. Y todo lo hacían con un español muy cortadito, con muchas dificultades, pero muy chévere, porque igual también estábamos los que hablamos español haciéndoles mínimas correcciones, aceptando sus palabras, escribiendo en un gran papel las palabras que no entendemos o las que queremos reforzar, o por ejemplo la gramática. Y se hace dentro de un espacio de aceptación, de un espacio de cero burla, de cero expectativa, más bien.
Definitivamente.
Exacto, como un espacio en donde se sienta que se puede estar seguro y que se puede estar tranquilo para practicar el idioma, que para muchos es un desafío.
Yo estaba pensando, a mí, o sea, obviamente estoy acá hace más de 20 años, como que ya casi que entiendo todo. Entiendo hablando 1-1 o 2-1, pero si estoy en una mesa con 5 o 6 personas, todos hablan inglés, seguirle la corriente, porque están todos en una reunión, ¿no? Están todos como amigos, y empiezan a decir frases que en la escuela no me enseñaron, ¿no? Y entonces, si ahora tengo hijos que hablan diferente también, como los niños más chicos, el brain rot que le llaman, yo, ¿qué están diciendo? Entonces, creo que también me vendría bien venir a escuchar mucha gente hablando inglés a la vez y tratar de interpretar qué está pasando ahí. Y poder, no solamente interpretar, también poder conversar con ellos. Si lo que ahora me toca a mí, quiero decir algo. Y cuando se me ocurrió la idea, ya pasaron a otro tema. Hasta que juntaste todos los pensamientos.
¿Sí? Sí, incluso, ¿sabes? Expresiones que para nosotros en el español son naturales, a veces no sabemos cómo son las expresiones en el idioma inglés, por ejemplo. Y a estar en esa mesa y aprender esas expresiones, que decir great para nosotros puede ser chido, chévere, bacano, bueno,
En Argentina, bárbaro, decimos.
Bárbaro, exacto. Bárbaro. Y también como entender esas otras expresiones de alegría, emoción, tristeza desde un hablante en inglés, pues también es muy valioso para nosotros para poder tener esa interpretación cuando estamos en conversaciones con otros locales.
Buenísimo. Bueno, Doc, ¿cuándo es esto? ¿Cómo hacemos? ¿Hay que anotarse? ¿Cómo funciona?
Sí, cada jueves desde las 5:30 hasta las 7:30, dos horas. Estamos acá cada semana en Tildas.
¿Hay que anotarse? ¿Uno se aparece? ¿Cómo es?
Sí, sin notarse.
Nada. Sí. Llega.
5:30 de la tarde, llegamos. Ajá. ¿Hay que comer acá? ¿Hay que ordenar comida o no importa?
No necesariamente, pero sí hay comida si quieren,
si uno
comer
quiere
algo.
Sí. Pero no necesitas comprar comida
no,
para participar.
No. Todo es gratis.
Buenísimo, sí. Buenísimo. Sí. Bueno, ¿cómo les ha ido estas dos semanas? ¿Cómo fue estos días? ¿Qué pasó? En el intercambio de idiomas.
Para mí ha sido súper interesante porque, por ejemplo, hemos conocido personas muy familiares, vienen con su familia, con sus hijos, que están aprendiendo inglés. Y eso a mí me encanta ver cuando la gente está motivada y dice, estoy tomando el curso, quiero entender las reuniones del colegio, de la escuela, de mis hijos, quiero saber qué están hablando de mi hijo, ¿cierto? Porque impacta mi vida.
Claro.
Quiero ir a una cita médica y poder decir qué es lo que siento y sentirme entendido. Entonces también ver la comunidad latina, cómo está adaptando el idioma, cómo se esfuerza para aprender, eso motiva muchísimo. Están con toda la energía porque además tienen el desafío de que sus hijos van a la escuela y ya hablan un inglés nativo y ellos están hablando solo español o su dialecto. Por ejemplo, también hemos conocido personas que vienen de otros países y vienen de lenguas mayas o lenguas indígenas.
Sí, vamos a hablar en un ratito con un miembro aquí.
Que es precioso, además, es precioso mantenerla y que también es todo un desafío, pues, adaptar una nueva lengua, porque ya sería el tercer lenguaje para estas comunidades.
Definitivamente. ¿Y a ti qué, cómo te está yendo con esto? ¿Te gusta, Doc?
Ah, sí, me encanta.
Contanos, que algo que te pasó por estos días acá en el intercambio.
Es que, por ejemplo, yo aprendí un gran parte de mi español en Guatemala y había una familia de Guatemala y me encanta escuchar los acentos y su experiencia sobre venir desde su pueblito y cómo llegaron por acá, cómo cruzaron la frontera, cómo van con el trabajo, con la vida, con adaptarse a esta región.
Okay.
Y sí, la vez pasada tuvimos una familia de El Salvador.
Uh-huh.
Y sí, me encanta escuchar las diferencias entre los países y cómo van con el inglés.
Esto que estás diciendo del intercambio de idiomas con las familias, algo que noto acá, que sí, los papás hablan español, los niños entienden, pero no hablan español porque no sé qué. Entonces, haciendo este intercambio, tal vez hay una mesa donde los chicos se los puede hacer que hablen español para practicarlo, porque lo entienden, pero no lo hablan a menos que sea la abuelita que le esté hablando, si no, no hablan español.
Claro, y es muy importante porque finalmente entonces cuando nos sentamos a la mesa, ¿qué idioma estamos hablando en familia? Y yo pienso que esa estructura familiar es muy importante, mantenernos unidos y conectados con nuestros hijos y nuestros hijos con nosotros, porque finalmente a la larga somos una pequeña comunidad en casa. Sí, sí, imagínate ese desafío en el que no hablas español, yo no hablo inglés, entonces ¿de qué manera yo te voy a guiar, ¿no?
Y cuando estás mencionando de las oportunidades laborales que tiene ser bilingüe, ¿no? Ahora mismo, cuando uno es chiquito, tal vez no lo piensa, pero en el futuro se abren un montón de puertas. Y aquí en el programa constantemente estamos mencionando trabajos para personal bilingüe que hay disponibles. Y están desesperados buscando personas bilingües, pues hay que ser bilingüe para poder acceder a ese trabajo.
Exacto. Y decirles que sí se puede, sí es una realidad, sí se puede aprender como adulto. Que hay que estar es en entornos compasivos, en entornos amorosos y tratarse uno mismo también desde ese mismo amor, porque nadie aprende a los golpes.
No, decían que la sangre, ¿cómo era la letra? Con sangre entra, pero es mentira.
No, es mentira, es sí, mentira. No, es mentira.
Ah,
es, sí,
no escuchas,
exacto.
No sabías eso.
Sí, realmente creo que aprendemos con conversaciones relajadas.
Definitivamente, sí. Con juegos, me encanta.
Exacto.
¿Hay que traer juegos? Si tenemos un juego de mesa, ¿lo traemos? O
Si quieren compartir un juego de mesa con nosotros también, si tienen una idea de actividad, también traerlos. Yo creo que eso es un espacio para todos, de todos, que todos podemos construir.
¿Ustedes tienen un Facebook, un Instagram, un teléfono, alguna manera en que se puedan conectar con ustedes si alguien quiere más información o simplemente que vengan aquí el jueves?
Pueden venir igualmente con los teléfonos de Tilda's Kitchen. Chris está muy, muy inmerso. Como vimos, también le gusta muchísimo hablar español. Él mismo ha tomado cursos intensivos. Creo que hizo unos 5 años de español también, de clases.
Ah, él está acá también.
Sí, él está presente en el Language Exchange.
Okay, buenísimo.
Sí, cada vez está.
Y apoyando con su inglés también, me imagino.
Exacto. Uh-huh.
Bueno, muchísimo gusto, Catalina y Doc. Me encantó conocer su historia. Me encantó ese proyecto que tienen completamente gratis. No les están pagando por hacer esto. Lo hacen de corazón.
De amor.
De amor. No, me encanta. Así es como debe ser. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias.
Hasta pronto.
Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. La fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça. Ma chérie, la 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. J Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no miente, le gusta a mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos. Es otro palo y blanco.
¿Y dónde está mi gente? Me fue a bouger la tête. ¿Dónde está mi gente?
Esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Y que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo.
¿Y dónde está mi gente?
Me fue a bouger la tête.
¿Y dónde está mi gente?
Sí, yeah, yeah, yeah.
Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando Mi Gente. Esto era, bueno, ya la conocen, de Balvin y Willy William. Vamos a estar hablando con Laura Sommer, directora de Fact Chequeado, temas de inspecciones laborales en ICE. También otro tema bastante interesante, el papel de los latinos en la energía limpia. ¿Cómo estás, Laura?
Muy bien, Mariel, ¿cómo va?
Muy bien, muy bien. Bueno, antes que nada tengo que decir felicitaciones por el premio Gabo a la excelencia periodística. ¡Bravo!
Oh. Bueno, gracias, gracias. No. Es siempre bueno en un contexto tan, tan duro y tan difícil el reconocimiento de colegas. Así que gracias por eso.
No, felicitaciones y muy feliz también de tenerte aquí, una multipremiada periodista hablándonos a nosotros. Gracias. Bueno, ¿qué está pasando?
Sí, dime, haciendo nuestro trabajo, ¿no?
Exactamente.
Que básicamente sí. Es tratar de llevar la información a quienes lo necesitan y como venimos repitiendo ya desde el principio de año, en un contexto de mucha necesidad, mucha incertidumbre y, y, y bueno, y por lo tanto, a veces llevar precisiones sobre algunas cosas y también precisiones sobre lo que no podemos dar precisiones
Claro.
puede ayudar mucho. Sobre lo que mencionabas, hicimos un artículo específicamente sobre inspecciones laborales. Y lo hicimos en parte porque descubrimos que habían crecido en Google las búsquedas en español del término I9, formulario I9, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, la gente lo está buscando porque efectivamente algo pasó, algo circula. Que los hace a quienes se informan en español en Estados Unidos estar haciendo esta búsqueda. Y bueno, ¿cómo nos damos cuenta que eso estaba en Google Trends en español? Porque era el término con formulario y no con form, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos? Por ahí hay gente que nos escucha que está familiarizado ya con el formulario I-9, pero hay otra gente que no. ¿Qué es ese formulario? Es el que la ley federal establece para los empleados de Estados Unidos, porque es, bueno, según la ley, cualquier persona que te emplea tiene que acreditar tu identidad y acreditar que vos tenés un permiso para trabajar,
Claro.
¿no? Entonces, esto es lo que dice la ley. Entonces, ¿qué pasa en este contexto? Bueno, en el contexto del gobierno de Trump, anunció hace ya un mes que iba a intensificar sus esfuerzos en lugares de trabajo, ¿no? Que iba a intensificar las inspecciones. Y entonces lo que hicimos es consultarle a los abogados, bueno, ¿qué pasa en esas inspecciones? ¿Cuáles son los
Exacto.
derechos que tienen los trabajadores y los dueños de los comercios si les llega una inspección, ¿no? Y entonces, creo que ahí lo que es importante para decir es, ICE no necesita una orden judicial para requerirle a los comercios la inspección de formulario I-9, ¿sí? Para hacer una inspección laboral, pero los trabajadores y los dueños de los empleos no tienen necesariamente que entregar documentación o responder de manera inmediata, ¿no?
Okay.
Lo que ICE indica es que el proceso de inspección comienza cuando te hacen una notificación de inspección, ¿sí? Al empleador le notifican que quizá el Estado está sospechando o lo que fuera, que no está en regla, y le notifica que va a hacer la inspección. Y los empleadores tienen al menos 3 días hábiles, ¿sí? Que esto puede parecer una pavada, pero no lo es. Nadie que tenga un comercio y tenga una inspección está obligado a entregar nada en el acto ni que lo apuren, ¿no? Como podemos decir.
Claro, que lo
Entonces,
apuren como si fuera, compre ya, no, no, para que miro
no,
lo que me
no.
diste, en unos días te respondo,
Exacto. Y entonces, si algo está mal con esos formularios, porque podría llegar a ser el caso, las autoridades van a notificarle al empleador que tiene fallas o fallas técnicas o errores en los formularios que pueden ser técnicas o sustanciales. Sí, puede haber personas contratadas sin permiso de empleo
Claro.
en estos lugares. Y entonces el empleador ahí va a tener 10 días hábiles para corregirlas. ¿Sí? Vuelvo a insistir en esto de los tiempos porque en este contexto de tanto temor, uno que tiene un comercio puede pensar que ni bien llegáis a hacer una inspección, está como,
Entonces,
bueno, no,
ICE
no.
viene con este formulario. Vos le decís, en 3 días te respondo. Y después que le
Exacto, vos le.
respondés, ¿qué pasa?
Después le respondes, si llega a estar y vos no
Incorrecto.
estás en regla, digamos, sea porque puede haber un error formal, un formulario mal hecho, o sea porque efectivamente tenés en tu comercio a alguien que no tiene.
O un número de seguro social chueco, digamos, que no, no.
Claro,
Sí.
exacto. Entonces ahí te avisa que no estás en regla y tenés otros 10 días para responder.
Hábiles, quiere decir
¿Sí?
de lunes a viernes.
Exacto. De
Okay.
lunes a viernes sin feriado. Si hubiera un
Ah,
feriado en el medio,
exacto. Okay.
Tampoco se cuenta, ¿sí? Y ahí es donde, bueno, si efectivamente ahí te avisa que no estás en regla, ahí vas a tener que contar con un abogado, pedirle asistencia a un abogado para que te ayude. Pero hay algunas organizaciones que trabajan en la investigación que hicimos. Parte de los que nos ayudaron fueron la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración. Ellos lo que plantean es que es importante que uno se adelante, ¿no? Que en
Ajá,
vez de esperar a que llegue
claro.
el pedido de entregar los formularios y la documentación respaldatoria y que tengas que, si tenés documentación electrónica, la tengas que entregar. Bueno, que hagas como una especie de chequeo previo, como si fuera cuando te dicen, bueno, en vez de esperar a estar enfermo y tener que internarte en el hospital, hacete un chequeo. Bueno,
Ajá.
acá igual, ¿no? La recomendación es que uno se fije una especie de auditoría interna de cómo estoy. ¿Estoy bien? O si me llegara esto, estaría en problemas, ¿no? Eso es parte de lo que sugieren. Y lo otro, que es una recomendación también como práctica para los dueños de negocios, es las autoridades no están autorizadas a ingresar excepto a las partes públicas del comercio, ¿sí? Si vos tenés un restaurante, es la parte del comedor y la parte del parking o el estacionamiento, si es que el comercio lo tiene o lo que fuera. Pero en cambio, si hay alguna zona del comercio que tiene un letrero que dice private o privado, las autoridades ahí no pueden ingresar. ¿Sí? Eso también es importante para que los dueños de los comercios lo tengan en cuenta.
Ahora, en
¿Sí?
esos 10 días que te dicen, no, sabes que hay un error, en esos 10 días tenés que despedir a los empleados que son indocumentados ¿o qué?
Tenés que tomar la decisión. O sea, la ley dice que no podés
Claro.
emplearlos. Así que, bueno, es una decisión de riesgo. Lo que los abogados nos dicen es que en caso de que te notifiquen que está fuera de la ley y vos no hagas caso, como dueño del comercio podés tener incluso cargos penales,
Claro, vas
¿sí?
preso o
Entonces,
tenés que pagar una multa, ¿sí?
claro, podrías enfrentar, sin adelantarnos tanto, podrías enfrentar un juicio porque, sí, estás violando la ley. ¿Sí?
Claro, okay.
Así que esto es como, bueno, sabemos que desde el gobierno o desde el Estado ya nos dijeron que están intensificando las inspecciones laborales,
Sí, están
hacer un
ocurriendo aquí.
chequeo.
Es perfecto que hablamos de esto, Laura, porque están ocurriendo aquí también, en este área solo.
Claro,
Es importante
claro.
que nos comentes esto. Otro tema, tenemos como un minuto, menos de un minuto, pero una buena noticia, los empleados de energía limpia, muchos latinos.
Sí, exacto. Bueno, ahí creo que es una buena noticia con una cara no tan buena, que es cuando miramos en qué pasa con la energía en los Estados Unidos y la capacidad de energía eléctrica, veíamos que Estados Unidos estaba pasando a una matriz de energía limpia, ¿sí? Más energía eólica, más energía solar, más almacenamiento de baterías. Sabemos también que Donald Trump, durante la campaña y que asumió con órdenes ejecutivas, plantea una parada a eso. Él cuestiona que sea buena la energía limpia, dice que es cara y demás. Entonces, bueno, hicimos una nota donde un poco contamos no solo la radiografía de la transición de Estados Unidos en lo energético, sino qué pasa con los latinos. Y lo que vemos es que los latinos participan mucho más en la fuerza laboral de las energías limpias que de las energías antiguas, de las fósiles, ¿sí? Hay más latinos trabajando, son casi el 25% de la fuerza laboral en la energía solar, más de 80.000 trabajadores, el 22% de la energía eólica. Y en cambio, cuando uno mira las antiguas energías, las derivadas del petróleo o las derivadas del
No entendí.
carbón, ahí son más cerca del 15%,
O sea, los
¿sí?
latinos somos el futuro en todo. Nuestros hijos son el futuro, pero también en las energías renovables. Muchísimas gracias, Laura. Se nos recontra fue el tiempo. Nos vemos en un mes.
Gracias, gracias a ustedes.
Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que contava vantagem parou, a namorada que contava as estrelas parou para ver por vida a passagem. A moça triste que vivia calada sorriu, a rosa triste que vivia fechada se abriu, e a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar cantando coisas de amor.
Estava tua na vida, meu amor.
Se esqueceu do cansaço e pensou, quem dera moço pra sair no terraço e dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava pra ela. A marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. Mas para meu desencanto, o que era doce acabou. Tudo tomou seu lugar depois que a banda passou. E cada qual no seu canto, em cada canto uma dor. Depois da banda passar cantando coisas de amor. Depois da banda passar cantando coisas de amor. Depois da banda passar cantando coisas de amor. Depois da banda passar.
Si eres residente del condado de Ulster, ahora tienes acceso gratuito en línea a 5 importantes periódicos diarios. La Asociación de Bibliotecas del Condado de Ulster ofrece la posibilidad de leer en línea el New York Times, incluido el New York Times en español, el Wall Street Journal, el Washington Post, el Chicago Tribune y el Los Angeles Times. El New York Times ya está en español, pero también se pueden traducir los demás periódicos a otros lenguajes. Las suscripciones a los periódicos están financiadas por fondos de la Asamblea Legislativa del Condado de Ulster. Los bibliotecarios del condado quieren garantizar que la gente tenga acceso a fuentes de noticias confiables para que no te encuentres con un muro de pago cuando intentas informarte sobre eventos importantes. Solo necesitas una tarjeta de la biblioteca que es gratis. Puedes conseguirla en tu biblioteca local o en su sitio web. Para obtener más información o acceder a los periódicos, haz clic en Leer en el sitio web de la Asociación de Bibliotecas del Condado de Ulster en uclibgrande.org.
Hola, soy Maru de Rupco. ¿Tiene una propiedad de alquiler vacía que necesita reparaciones? El programa para reparar alquileres vacantes de Rupco puede ayudar. Los propietarios en el condado de Ulster y sus alrededores pueden ser elegibles para subvenciones de hasta $75,000 por unidad para revitalizar propiedades vacantes. Los fondos pueden cubrir reparaciones de salud y seguridad, mejoras de eficiencia energética y adaptaciones para accesibilidad. A cambio de los fondos, los propietarios deberán mantener los alquileres a un nivel accesible por hasta 10 años. Para obtener más información sobre este programa y descargar una solicitud, visite rupco.org.
Taproot CLT es una organización sin fines de lucro que presta servicios en el condado de Ulster y cuyo objetivo es proporcionar viviendas asequibles de forma permanente. Dado que este movimiento debe ser liderado y defendido por los miembros de la comunidad, quieren invitarte a unirte a Taproot para ayudar a promover su visión de proporcionar viviendas asequibles a largo plazo para las personas de Kingston y sus alrededores. Las oportunidades incluyen el Comité de Alcance Comunitario para desarrollar e implementar la estrategia de comunicación y divulgación de Taproot, el Comité de Operaciones, responsable de las operaciones diarias, y el Comité de Expansión de la Carpeta, para ayudar a incorporar nuevas viviendas a la carpeta de viviendas y propiedades de Taproot, y supervisar el proceso de compra de viviendas para los posibles propietarios de Taproot. Y a medida que Taproot siga creciendo, busca miembros de la comunidad apasionados y con experiencia para que se unan a su junta directiva. Para obtener más información, visita taprootclt.org/getinvolvedparticipa.
En La Voz con Mariel Fiori, nos vamos de paseo.
Estamos escuchando Incendié de Camila Moreno. No sé si es un evento familiar, me parece que es más para mujeres emprendedoras, pero Iris Coelho nos va a explicar un poquito más de qué se trata este evento de networking, fotografía y mercadito. ¿Cómo estás, Iris? Hola, Iris, ¿me escuchas?
Ahora sí.
¡Qué susto! Yo pienso que este tema de la lluvia o no sé qué, de la humedad, está haciendo que las conexiones estén ahí medias extrañas. Contame, ¿qué va a pasar el 5 de junio?
¿Cómo estás, Mariel? ¿Cómo están a todos tus oyentes? Este 5 de junio tenemos un evento de networking que básicamente es un evento para conocer personas. Lo estamos organizando el Women Enterprise Development Center. Somos una asociación sin fines de lucro, para los que no han escuchado. WETSI trata de brindar herramientas. Somos una organización sin fines de lucro que brinda herramientas a empresarios o personas que quieren tener un negocio para poder conocer otras personas, aprender de tecnología, aprender talleres, recibir asesoría, etc. Entonces, este 5 en Poughkeepsie tenemos este evento de 5:30 de la tarde hasta las 8 de la noche. Esa es la información en la página web, sí.
Networking, sesiones de fotografía y mercadito. ¿Cómo que mercadito?
Mercadito porque vamos a tener vendors en el lugar. Estamos teniendo algunas son conocidas en el área. Tenemos a Raisa Veras de Rouge Hops, con muy, muy lindas joyas que ella trae. Tenemos a María Zungo de Zungo Handbags and Crafts. Ella tiene unos bolsos, carteras preciosas. Tenemos a Iris Douglas de Poughkeepsie. Ella está en Mid-Hudson, Hudson Valley Holistic Healing Center. Y también trae ella ella también tiene un podcast que es The Vital Women Podcast. Y tenemos a Ingenia Roselis de Camino al Éxito, que ella también ayuda a personas hispanas. Así, todavía tenemos dos cupos para mesas, si es que hay alguien que quiera aprovechar, vender algo. Oh. También tenemos esa sesión de fotografía.
¿Cuánto cuesta para vender algo?
Para la entrada simple es $25, que incluye la entrada al evento, disfrutar del ambiente, bocaditos, bebidas, las conexiones, una charla que se llama Viste tu ambición de Janet Ramírez, y vamos a hacer ejercicios de networking para que todos puedan interactuar y conocerse. Si deseas tener una sesión de fotos y llevarte un headshot, el precio es de $55, incluye lo anterior, más la fotografía. Wow. Y si deseas tener la mesa, que fue tu pregunta, $100, incluye todo lo anterior. Te llevas el headshot, toda la experiencia del evento, más que tienes la oportunidad de promover tu negocio y vender.
Buenísimo. Bueno, mira cuántas opciones que tenemos. Los negocios, todas las mujeres que van a ir son hispanas. Este es un evento en español. ¿Cómo es?
Yes. Es un evento en español, todas las participantes son hispanas. Me parece una increíble oportunidad. A veces no estamos, hay mucho networking en lo que es las personas no hispanas, pero creo que está empezando a crecer el movimiento dentro de la comunidad hispana, de conocernos entre mujeres, de ir a eventos, de formar esa red de apoyo, que yo siempre digo, tú puedes perder, digamos, te puede pasar cualquier cosa, pero tú te levantas con dos claves, con tu conocimiento y con tu red de contactos. Por eso la red de contactos es tan importante. No es simplemente ir a tratar de vender. Obviamente los de las mesas sí, ¿no? Pero los demás no sueles ir a vender, es ir y a ver en qué te puedo ayudar yo. ¿Cómo tú me puedes enseñar? ¿Cómo tú puedes ser mi mentor, tal vez? O yo te puedo servir de mentor? ¿Cómo te puedo conectar con otras personas? Hay gente que tiene un arte muy bonito para
eso me dedico yo, conecto. No, otra cosa no sé hacer, conectar sí. Me las paso conectando. Me encanta lo que van a hacer. Contanos un poquito de la oradora Janet Ramírez. ¿De qué nos va a hablar? ¿Quién es Janet Ramírez?
Bueno, justamente estaba escuchando un poco a la persona que estaba antes contigo en la radio
Dress for
y
success, vestirse para el éxito.
Dress for Success, y esto es Viste tu ambición. Está orientado más en mujeres, para mujeres, bueno, mujeres y hombres, empresarios, porque el evento no es solo para mujeres. Somos Women's Enterprise, pero somos también para hombres, y muchos hombres asisten a nuestros talleres.
Ahí veo en la foto por lo menos uno o dos.
Sí, ahí están presentes. Y ella nos va a dar una pequeña charla de lo que es la vestimenta, cómo sí es importante el primer impacto, y lo que dice tu presencia dice mucho al momento de tú conocer a una persona, y no tienes una segunda oportunidad para generar una primera impresión.
Wow.
Solo va a haber una. Entonces, yo creo que es
No,
importante
no te
y
pongas nerviosa, por favor, pero solo tenés una oportunidad. Sí, continúa, Iris, continúa.
No, eso básicamente que, o sea, siempre, bueno, podemos seguir, pero es importante también tener una idea al menos de cómo arreglarnos, cómo vestirnos, cómo. Yo una vez escuché a una persona: tienes que vestirte como la persona que tú quieres llegar a ser. Es como ir y lo que tú quieras, no tiene que ser una persona, no tienes que, si no quieres ser CEO, no quiere, no estamos aquí para decir que se van a vestir las personas como, no sé, banqueros,
Ya.
sino es lo que tú quieras reflejar. Si tú eres un artista, o sea, ¿cómo te vas a vestir? ¿Cómo tu imagen debe ser fiel a lo que tú quieres proyectar, a tu ambición?
Claro.
Ese es el concepto.
Definitivamente. Bueno, justamente creo que para prepararse para este evento de networking, sesiones de fotografía y mercadito, no es una mala idea pasarse este fin de semana ahí por el pop-up que están haciendo Dress for Success. Están vendiendo vestidos de uno, $5, ropa profesional. Quizás podemos ir y estrenárnosla el jueves 5 de junio. ¿Dónde va a ser el evento este, Iris?
Esa idea está buenísima porque si quieren el headshot pueden llevar una vestimenta adecuada y tienen su
Perfecto.
fotografía profesional para su página web, su LinkedIn, redes sociales.
Genial.
El evento va a ser en Emiliano's Fiesta, eso es 51 Burnett Boulevard, Suite 1 en Poughkeepsie, por donde está el Stop and Shop. Va a ser ahí. Y están todos invitados. La inscripción es a través de la página web de Wetsy, es wetsybiz.org, eso es wedcbiz.org, o también nos pueden llamar directamente a nosotros. Yo los puedo ayudar. Estoy en el 914-948-6098, extensión 19.
Genial, Iris. ¿Y nos podemos aparecer directamente ahí y pagar ahí o tenemos que inscribirnos antes?
Lo ideal es tener una idea de cuántos hay y que se inscriban online, pero sí, también pueden ir. Les pedimos si pueden llevar, exacto,
Cambio exacto, ok. O si
sí,
no,
¿no?
tarjeta.
Pero porque solamente sería en efectivo,
Ah,
no se aceptarían pagos en tarjeta,
ok.
sería ya en efectivo la entrada, pero todos más que bienvenidos el día del evento.
Muchísimas gracias, Iris, por compartir. Nos vemos entonces el jueves que viene. Muchas actividades muy buenas se están viniendo.
Gracias, Maril, por la oportunidad.
Si a usted o a alguien que conoce le está costando trabajo llevar a cabo reparaciones importantes en su hogar o cubrir necesidades de accesibilidad, Rebuilding Together Hudson Valley presta ahora sus servicios en los condados de Dutchess y Ulster. Ofrece reparaciones gratuitas en el hogar y modificaciones de accesibilidad para aquellos que cumplen con los requisitos de ingresos. Las solicitudes están abiertas todo el año para veteranos, para reparaciones pequeñas y organizaciones sin fines de lucro. Las solicitudes se abren en junio para otros propietarios de viviendas que cumplan con los requisitos. Desde hace 33 años, Rebuilding Together lleva a cabo reparaciones gratuitas en hogares y mejoras de accesibilidad para personas que lo necesitan, haciendo que los hogares sean más seguros, cálidos y saludables. Su trabajo es posible gracias a voluntarios, socios locales y generosos donantes que creen que todo el mundo merece un lugar seguro al que llamar hogar. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda o si desea ayudar, visite Rebuilding Together Hudson Valley en rthudsonvalley.org.
Este mes del corazón, Hudson Valley Hospice celebra el verdadero significado de la atención, algo a lo que a menudo se refiere como el corazón del hospicio. Es el corazón que escucha, que reconforta y que brinda cuidados y apoyos compasivos y especializados al final de la vida cuando más importa. El personal especialmente capacitado se centra en la calidad de vida, honrando el camino de cada individuo con dignidad, respeto y amor inquebrantable. En Hudson Valley Hospice se ofrece más que solo cuidados al final de la vida. Se ofrece un entorno de apoyo donde cada persona se preocupa y cada momento realmente importa. Para más información, visite hbhospice.org.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.
¡Feliz cumpleaños!
¡Mira afuera!
¿Una bicicleta eléctrica? ¿Puedo sacarla a pasear?
¡Por supuesto!
Tenemos un accidente entre un carro y una bicicleta eléctrica en Main Street. La víctima es un varón de 17 años y está inconsciente. No hay señal de uso de casco.
No dejes que tu regalo se convierta en tu dolor. Trabajemos juntos. Aprenda a controlar una bicicleta eléctrica y operarla de manera segura antes de montarla. Utilice un casco, tenga cuidado en el tráfico y sigue las normas de la carretera. Un mensaje del Comité de Seguridad Vial de la Gobernadora.
I'm Stephen Dubner. On the next Freakonomics Radio, we revisit a series about a role model we didn't know we needed.
So many crazy things really did happen to him.
The physicist Richard Feynman was one of the most brilliant scientists of his generation, but he was also a troublemaker, an obsessive, and a man who spoke truth to power. That's next time on Freakonomics Radio. Tuesday afternoon at 2 on Radio Catskill.
NEPA Gives starts on June 4th at 7 p.m. Show your support for Radio Catskill and other great nonprofit organizations serving Northeast Pennsylvania. You have just 24 hours to give from June 4th at 7 p.m. to June 5th at 7 p.m. So be sure to make your donation on time. You don't need a Pennsylvania zip code to donate. And every donation gets Radio Catskill closer to its $2,500 goal. Donate to Radio Catskill before 7 p.m. Friday at nepagives.org.
Naturally, I never anticipated the pressures when I supposedly saved the president's life.
September 22nd, 1975, Oliver Sipple was just another face in the crowd when all of a sudden...
My God, there's been a shot.
He ran toward danger.
And he paid dearly for that.
You're known for saving the president's life.
Gee, I'm sorry, I'm so nervous, excuse me.
The incredible story of Oliver Sipple on the next Radio Lab.
Wednesday afternoon at 2 on Radio Catskill.
WJFF Jeffersonville. Live streaming at WJFFradio.org. This is Radio Catskill. Local news, culture, and NPR.